Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves feriado, pero estamos conversando igual con Fernando Bunkel. Él ha estado varias veces aquí ya en País Lobo.
Me siento como en la casa, de hecho, de año, pero últimamente mucho más intenso, así que feliz de estar siempre acá por comentar.
Pero ahora te tenemos como candidato también, a consejero regional por Llanquihue.
Llanquihue, exacto, 9 comunas, incluida la más grande que es Puerto Montt, Puerto Vara. Un desafío nuevo, no como un desafío deportivo, sino que creo que hay mucho para aportar. Creo que, y esto es lo que un poco vamos a conversar, esto de los ofertones de campaña, que más que ofertones de campaña, acá hay que poner los paños fríos y trazar líneas de trabajo. O sea, y en el caso mío, que me han conocido, que yo fui seremi Mimbu y fui después director Servio, yo quiero proponer ideas concretas de lo que viene y poder apuntalarlas para que se puedan desarrollar. O sea, creo en los ofertones y yo creo que ahí podemos conversar de varios actos que se están haciendo en estos momentos, con muchas ofertas territoriales de todo tipo y que responden más bien a la campaña que a las realidades, o sea, a los tiempos. Todo esto tiene trabajo y responsabilidad, como digo, con la ciudadanía.
Bueno, vamos a hacer un análisis completo porque la idea de este programa es poder ir analizando las distintas cosas. Y una de las cosas que nos pidieron desde arriba es que viéramos quiénes son los candidatos a alcalde de cada una de las comunas. Entonces dije ya, y aquí tenemos a Fernando que nos acompaña una vez a la semana. Vamos a hacerle las consultas para poder entender dónde se ubican los distintos candidatos a alcalde, tanto de Puerto Varas como de Puerto Montt, ya que son dos comunas bastante importantes para toda la región. Puerto Montt sobre todo, porque es la capital regional. Y está bien interesante al nivel que Puerto Varas también fue una de las mencionadas por la alcaldesa Evelyn Matthei cuando estaban hablando de este entramado de cómo se estaban relacionando. También lo hemos tocado en este programa porque subían, bajaban candidatos, entraron y finalmente hay candidato que nadie miró, nadie se dio cuenta que venía. Y ahora está como candidata. Entonces, para poder entender bien de qué se trata, vamos a ir analizando cada una de estas candidaturas, a los que conocemos y a los que no conocemos.
Exactamente.
Y qué son las cosas que se están ofreciendo, que tú vas viendo que en realidad son ofertones y que son cosas que eventualmente son realizables y son competencias también del alcalde. Así que vamos por parte. ¿Por dónde partimos? ¿Puerto Montt o Puerto Vara?
Partamos, yo diría, la relación entre ellos y después nos vamos probablemente a Puerto Vara y después terminamos con Puerto Montt. Mira, primero es eso, la relación que se ha ido generando. Hoy día es una comuna dormitorio Puerto Vara y en ese sentido el Puerto Montt tiene la capacidad de trabajo, es una ciudad que es más puerto, que tiene la conectividad, o sea, tiene tremenda responsabilidad y en esto esa relación ha sido como más que de la parte operativa, quizás, de otras funciones, se ha ido mucho al urbano, al urbanismo, a las avenidas, a las calles, a la arquitectura, a la construcción, a ver cómo organizar esto. Y en eso, igual uno como arquitecto, es muy agradable que los grandes problemas del ser humano sean como de arquitectura. O sea, yo sé que uno tiene otras necesidades, pero acá de verdad, y hoy día lo que hablábamos, los ofertones son por ese camino. O sea, en este caso, si lo vemos con Puerto Vara, hay hoy día como está todo, como que están todas las ideas geniales, de todo tipo, pero ya había un periodo, ya había tiempo, ya había, de hecho, candidatos que quieren repetirse el plato, que venían de atrás, que también han tenido sus posibilidades y sus tiempos. Entonces, hoy día, esta cosa, vamos a cosas más de colapso, tenemos problemas sanitarios, tenemos problemas de las aguas, tenemos problemas del plan regulador, todas esas cosas que va haciendo que esta ciudad, en este caso Puerto Vara, que es la más apetecida de Chile, por la encuesta, donde todos quieren vivir, tengo un rezago, o sea, que hay mucho que hacer. Y en ese sentido hay que anotar mucho esta oferta de campaña para conseguir que se realicen. O sea, acá es muy importante eso.
Sí, es interesante la relación que hay entre Puerto Montt y Puerto Varas, sobre todo en los tacos que se producen de un lugar a otro, en las distintas entradas de Puerto Varas.
Son dos, muy poco. O sea, se hay planes de tener más entradas en la ciudad, pero también topan con la concesión, con ciertas negociaciones que son muy importantes de hacer para poder proponer estos cambios. O sea, hoy día las concesiones como la Ruta 5 han, entre comillas, bloqueado, pero eso es por contrato, no es de maldad, a cierto acceso donde están los controles de peaje para poder recuperar los gastos que se hizo en la persona, la concesionaria.
¿Pero cómo funcionan las concesiones?
¿Cómo funciona la concesionaria?
Ahí debieran quizás, y podría quizás explorarse algo con la concesionaria respecto a los telepeaje, o sea que uno tuviera un tag para
maneras,
poder disminuir.
Por supuesto que eso es súper importante, porque uno podría poner portal en distintos lugares,
claro,
de muy bajo costo y con, como dice, free flow, que las personas puedan pasar. Hoy día el taco de entrada de ambos, cuando uno viene llegando, a veces tiene 500 o un kilómetro, o sea,
bueno,
muy
se
largo.
Supone también que cuando son muy largos debieran levantar las barreras o algo por
eso
el estilo.
Yo no lo he visto nunca. Pero,
yo lo he visto, pero no en Puerto Varas.
Claro.
Me pasó viniendo de Santiago a Cabo Sorno de haber pasado unos 3 o 4 peajes con barreras arriba, porque era demasiado el tráfico.
Claro,
si no te...
Eso se resuelve así y también se resuelve hoy día, por ejemplo, venía de Puerto Vara y hoy día el peaje por Ranque se puede pagar con tarjeta de crédito. Antes no se podía, entonces ahí nos ha pasado, a mí me ha pasado.
Qué buena noticia, mire, buen dato.
Sí.
Ahora se puede pagar con tarjeta de crédito.
Exacto,
porque
con lo cual todo, o sea, hasta Santiago tú puedes ir pagando con tarjeta de crédito.
Faltaba
por Ranque,
solo ese, ¿en
porque
serio?
Otra concesión, esa estaba afuera y acaba de ser. Entonces también es fácil, rápido, no hay que poner la clave, es contacto.
Claro,
pasar,
porque es muy poquito.
Porque es poquito, exactamente. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas, como bien tú dices, hay oportunidades de poder hacer la vía más fácil a la gente.
Así es. Bueno, y para que no se nos vaya el programa, vamos a responder lo que nos están pidiendo desde arriba. Analicemos los distintos candidatos que tenemos en Puerto Varas, entonces, que son menos
claro,
candidatos.
Son menos, exactamente. Aquí lo tengo ahí y lo anoto porque hay una candidata que yo desconozco el nombre, o sea, lo veo, lo leo, he estado ahí, pero obviamente junto a la firma, o sea, es una candidatura válida.
Ah, no, espérate, ella no es junta de firma, ella va por un partido, que es el Partido Social Cristiano.
Ah, ok.
El Partido Social Cristiano lleva varios candidatos en distintas comunas y ellos van de la línea del Rojo Edwards.
Claro,
específicamente. Okay. O sea, ese sí lo podemos ubicar y como comentamos
en el espectro,
espectro político, claro, van por esa línea. Así que
claro, los partidos que son más nuevos normalmente les cuesta encontrar las caras que sean muy conocidas, porque obviamente como crecimiento de partido y como puede ser quizá el mejor candidato a futuro, pero no sabemos porque en esto hay que tener calle y hay que tener rodaje. Entonces, uno siempre empieza a quedarse con los nombres conocidos en todas partes, que son los que llaman por la marca, y uno puede estar de acuerdo o no, pero obviamente que las marcas son atraen.
Así es, y entonces en estas marcas que atraen, tenemos al Partido Social Cristiano, ella se llama Tamara Avendaño Levinao, y ella va por este partido, no tuvo que juntar firmas, sino que tuvo el sponsor de este partido. El Partido Social Cristiano está muy relacionado también con las iglesias evangélicas, social cristiano.
Claro.
Por
bueno,
ese mundo es el que ella estaría representando. Y ahí sale, bueno, la pelea que está en Puerto Vara es interesante dentro de la derecha, porque tienen 3 candidatos de derecha que estarían yendo. Otro candidato es Ramón Bahamondes.
Claro,
sea.
Exactamente, que ha sido varias veces alcalde en el pasado y que producto de su mandato se generó estas nuevas reacciones de tener un candidato como Tomás o como James, que piensan que la ciudad hay que darle una nueva visión y hay que darle una nueva vista con distintos ahora ya sentidos, uno más hacia la izquierda y otro absolutamente más de la derecha. Entonces, sí, como yo creo que es súper importante que en estas comunas hoy en todas las comunas, es unirse. O sea, cuando uno tiene tantas ofertas dispares y se dividen los conglomerados, por supuesto que los que son más ordenados y que tienen un puro candidato, aunque sea minoritario, tienen gran fuerza. Entonces, esto igual son lecciones de democracia, pero también lecciones de que hay que hacer bien la pega. Los pactos son importantes para poder lograr que ideas que son muy parecidas corran juntas.
Sí, pero aquí al parecer no se logró acuerdo. No se logró. Habían también, y esto hay que comentarlo, en Puerto Varas hubo una foto donde salía Bahamonde, Marcelo Salazar y Renato, los tres que se sometieron a una encuesta que fue desconocida después por Ramón Bahamonde y también por Renovación Nacional, porque entiendo que Renovación Nacional a nivel local están bastante díscolos respecto a lo que se terminó decantando en la nacional, que es la candidatura de James Fry,
¿o no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que, como decíamos, los acuerdos es la clave. Cuando no se llega, cuando los caciques, cada uno tiene su interés de ser él y solo él, lo que se logra finalmente es la división y que candidatos con menos votación logren el acuerdo, sí, para llegar a tener los votos suficientes para salir. La división ha sido nefasta en el pasado en Puerto Vara, se ha repetido sistemáticamente, y eso hace que minorías finalmente son los que comandan la...
Bueno, recordemos que Ramón Bahamondes en la vez anterior también fue a la candidatura y perdió a Renato Aicheles, creo que por 500 votos.
Claro, poquito, o sea, fue.
Fue muy poco voto respecto a la candidatura de Tomás Gárate. A mí, Ramón Bahamonde me recuerda inmediatamente, ¿sabes qué episodio? El que tuvo con Camila Gallardo cuando... Sí, qué vergüenza. Yo no puedo creer que piquito, eso fue una agresión en escenario
que se le ocurre. Eso fue, claro. Pero obviamente esto no es consensuado.
No, claro, por supuesto. O sea, claro. ¿Qué se cree ese personaje de porque es alcalde tratar de darle el beso a la boca a una chica joven? Claro. O sea, lo encuentro aberrante. Y eso es Ramón Bahamonde, y para mí es aberrante. Mm. Que vaya nuevamente como candidato, que una persona así... Yo ayer aplaudía a los papitos corazones que quedaron fuera por esta ley.
Exactamente.
Y hoy día, por lo menos respaldo que ningún... Lo encuentro lamentable que en algún minuto hubiera partidos políticos que lo estuvieran apoyando. Ahora él va como independiente, él justo la firma y va como independiente. Al menos espero que ningún partido político lo estuviera apoyando, al menos no de Chile Vamos.
No.
Se esperaría, ¿no?
Claro.
No solo por este sentido de la unidad del sector, sino también por lo que representa un candidato como Ramón Bahamonde. O sea, yo eso lo encuentro aberrante.
Claro, bueno, así como está armado, él va como aparte, y eso obviamente que dentro de los votantes, que hay gente que lo estima, uno logra también ciertas amistades que a veces perdonan cosas que...
Bueno, es que es contigo complejo.
Que no es perdonable.
Es hay que cosas no es perdonable.
O sea, no debe perdonar, pero hay un grupo duro ahí que está alineado. Entonces,
es complejo. Para mí, ese tipo de cosas, o sea, él puede correr, vaya. El que quiere votar por él, vota. Y esa es la gracia de las elecciones.
Es democracia.
Pero quienes respaldan ese tipo de candidatura, para mí también habla de esos candidatos que son capaces de mirar para el lado porque no sabemos qué otras cosas están pasando, y habla una cosa de ética,
claro,
detrás.
Claro, por supuesto, la ética es primero del candidato. O sea, uno se tiene que parar con tranquilidad. Los papitos corazón fueron más de los que tú sabes. Y
bueno,
pagaron para poder quedar al día. O sea, felizmente
tuvo
una reacción que fue reacción para esas que familias que
estaban para esos niños.
Con esos niños, exacto. Los papitos se pusieron al día y de aquí para adelante, sí, obviamente que van a estar escrutados permanentemente. Se sabe ya.
O sea, ojalá así sea.
Esto permite ordenar la sociedad también, porque
que haya presión
se hace
social.
Una transparencia de los candidatos. En otros tiempos se ha visto barbaridades, pero hoy día va quedando, se va achicando, porque hoy día este mundo es transparente, redes sociales te muestran del cuerpo entero, etcétera. O sea, está bien esa parte.
Sí, otro candidato, bueno, Tomás Gárate. O terminemos con los de la derecha, que es James Fry, el candidato que va por Evópolis, como se había resuelto en las encuestas, que Renato H. le había ganado esta encuesta, y se decanta por Evópolis, que hay que decirlo, es el único candidato que llegan aquí en la región también.
Claro, exactamente.
Pero él es independiente apoyado, no es militante.
Exactamente. Y bueno, James tiene experiencia, viene del Ministerio de Obras Públicas, también viene como seremi, pero también estuvo en la Dirección de Arquitectura, en el gobierno de Piñera 1, después en partió también en Piñera 2. Entonces, una persona experimentada, conocimiento territorial de la zona, que siempre ha estado muchos años sintiendo lo que significa el Ministerio Público acá. Acá hay temas de agua lluvia, tú sabes, vialidad, o sea, todo esto de los tacos, forma parte del trabajo del Ministerio Público.
Bueno, vamos a ver cuál es el desempeño, que debo decirlo, un candidato que se subió por la puerta de atrás, claro, sin tener experiencia en candidaturas anteriores, y que va contra un candidato muy fuerte, que es Tomás Gárate, que sale como independiente dentro de cómo se inscribe en el CELVEL. Él juntó las firmas, fue uno de los que más firmas juntó a nivel nacional, y que va por un pacto por omisión, podríamos decir, porque él no va respaldado, va como independiente, no va respaldado por ningún partido de izquierda.
Claro.
Sin embargo, ningún partido de izquierda presentó candidato tampoco. Entonces, esto es lo que llamamos pactos por omisión, que fue un poco lo que se hizo con Giorgio Jackson,
claro,
en Santiago, cuando fue candidato a diputado. O sea, es la misma figura. Claro. Y es lo que se esperaba que pasara en el pacto en la derecha entre Republicanos y Chile Vamos, que no fueran dentro del mismo pacto, pero que sí se generaran estas omisiones de candidatos para que pudiese apoyar, que es en el caso, por ejemplo, acá en Osorno, también es en Puerto Varas, en ese caso, porque entiendo que Ramón Badamonde no ha apoyado por Republicanos tampoco.
No.
Va como independiente.
Va como independiente, tiene cercanías con...
Y lo mismo con Puerto Montt, que tampoco llevan candidato republicano. Entonces se generan como estos pactos por omisión. En este caso, hacia un independiente que todo este pacto desde el Partido Comunista Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana no presentan candidato para que tenga todo ese caudal de votos asociado hacia la izquierda.
Entonces, exactamente. Eso es, claro. Lo que pasa es que, y esto estimando a las personas y todo, pero las cosas son claras. Y eso es así. De hecho, uno, dime con quién andes y te diré quién eres. Uh-huh. En la foto, estaba el Partido Comunista en la foto atrás. O sea, yo creo que eso no le hace bien. Creo que
hay que transparentar quiénes son. Porque...
Exacto. O sea, yo siempre voy a estar por el lado de la derecha, y eso para mí es un orgullo, y yo no me avergüenzo de nada, y ninguna parte va a ser así. Entonces, uno debe ser un candidato también que diga de con qué lado está. Uh-huh. O sea, uno tampoco tiene que ser como camaleón, que uno se adapta a la situación. Uno tiene que tener
un domicilio político.
Exactamente.
Y en el caso de Tomás, lo hemos visto también, no solamente ahora con esta omisión, sino también en su respaldo que hizo respecto al plebiscito, al primer plebiscito de entrada, ¿no?
Claro, exactamente. Era un acuerdo al apruebo.
De la prueba y rechazo, él tenía, iba a favor de la prueba. Entonces, ese es el domicilio que está. Y las fuerzas están divididas en el caso de la izquierda, y vamos a ver ahora con este voto obligatorio cómo se dan. Vamos en los minutos que nos quedan.
Y no es menor, porque estamos hablando de 44% que votó en el voluntario la última vez, y pasamos a 84%, la última voluntaria fue 44%, uh-huh, y la siguiente ahora obligatoria, que es la constituyente, fue 84%. O sea, hay una cantidad de votos extra que se suman a esto, inmenso. O sea, uh-huh, va a haber... La aguja se va a mover, aquí vamos a ver para dónde se mueve la aguja.
Sí, y solamente manera de comentarlo y que se tome con el justo proceso de manera de rumor, que una de las cosas que se señaló fue que para la campaña anterior de Tomás Gárate, todo el Frente Amplio se movió a esta comuna que era la única que llevaba un candidato. Y muy ordenadamente que se vio también, o sea, es el mismo modo que se utilizó en Santiago Centro. Pero con Giorgio Jackson, o sea, todos también se fueron a generar estos patrones de elección donde en el voto voluntario efectivamente te generaban este desbalance.
Claro.
Vamos a ver ahora con el voto obligatorio si eso es tan así o no y qué es lo que pasa con estos candidatos.
Claro.
Vamos entonces a Puerto Montt y después nos vamos a ver si nos queda tiempo las ofertas de campaña. Vamos a analizar los candidatos de Puerto Montt, que son muchos más. Son hartos los candidatos en Puerto Montt, son siete.
Exactamente, pero en siete ya se divide mucho, pero hay dos grandes que son los acorazados en, uh-huh, esto, que están por encima de los otros, que Rodrigo Wainwright y Rabin, que Rabin representando a la antigua guardia, porque él ha sido alcalde muchas veces en el pasado, y la sangre nueva, que es Rodrigo Wainwright, que trae la idea y que me tocó también trabajar con él cuando yo estaba en el Servio, en la cual él desde la Seremía comandó y se pudo realizar la costanera, porque esto es un trabajo que es sustentado entre esos dos poderes que tiene el Ministerio de la Vivienda locales, Y fue un trabajo súper importante. Está el parque metropolitano que está en carpeta guardado, mm. está listo para construirse. O sea, tiene grandes posibilidades de ejecutar obras para Puerto Montt para darle una mejor calidad de vida. Hoy día reconocemos a Puerto Montt que de verdad no está bien. O sea, está sucia. La excepción hoy día es la costanera. Yo estaba el domingo mm. y estaba lleno de gente. Está limpia, bonita. La gente lo aprecia, patina, anda en bicicleta. O sea, está iluminada la noche, un lugar como urbanamente acogedor. Un lujo para Puerto Montt. Pero eso hay que reproducirlo mucho más. Eso es una excepción y la ciudad necesita gran trabajo.
Bueno, vamos a ver quiénes son el resto de los candidatos. Sí. Nuevamente tenemos del Partido Social Cristiano, que es un independiente apoyado por el Partido Social Cristiano, que se llama Nelson Toro Aguirre. ¿Lo conoces?
Lo conozco, he estado en reuniones con él, él de todas maneras está por el lado de la derecha y él está cercano al hospital base, él tiene un trabajo en toda esa zona de, como dirigente que ha sido valiosa para poder desarrollar y progresar en el barrio, en los alrededores. Así que es una... Yo creo que puede tener potencial a futuro uh-huh. cuando se desarrolle más y cuando conozcan y se expanda y tenga más experiencia, puede ser interesante. Uh-huh. Todavía, como digo, no está a la altura ni de Rabin ni Wainwright.
Ya, otro candidato es, bueno, ya vimos Rodrigo, Rabin Darán Quinteros del Partido Socialista, que aquí en este caso, claro, tú señalas, veamos un poquito más quién es, probablemente la gente lo conoce un poco porque es... fue senador, yo creo que las nuevas generaciones no lo deben conocer, pero fue senador claro. con muy alta votación durante muchísimos años. Pero ¿sabes qué? Yo creo que le falta...
¿Fue intendente?
Sí. Yo creo que le pasa el efecto Ricardo Lagos, me da la sensación. Que es una de las personas que estuvieron mucho tiempo en primera línea de la política nacional, que tienen cierto prestigio, pero no sé si es capaz de dar respuesta a lo que hoy necesitan las ciudades. Comenzábamos tras bambalinas, que al parecer hay alguna encuesta que le dan pocos números a Rabin Darán Quintero. Tan pocos que, de hecho, cuando hicieron la elección interna del Partido Socialista, cuando votaron quién iba a ir, le ganó el candidato local.
Sí, no, eso...
A mí me llamó la atención sí. que desdijeran la base local para poner a Rabin Darán Quintero. O sea, me habla como de que tiene muchos nexos afuera, pero claro, no tanto cúpula, a nivel local.
Exactamente.
Y ahí va a estar la duda de qué es lo que pasa a nivel local. Sin embargo, hacia afuera no hay más candidatos. O sea, es el candidato desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. No levantaron candidaturas que le hicieran un contrapeso. Aún así, hay más candidatos y hay claro. de otro partido, porque aquí vamos por los partidos todavía. Llevamos, recuerdo, el Partido Social Cristiano, Chile Vamos, desde Renovación Nacional, Rodrigo Wainwright, Contigo Mejor, que es el Partido Socialista, que es esta alianza, y nos queda uno más, que es el Partido de la Gente. Y allí va una independiente por el Partido de la Gente, que se llama Gisela Chantel Andrade Muñoz. ¿La conoces?
No la conozco. Como la mano ha estado tan cargada, Rodrigo ha estado apareciendo porque aparte de estar como seremi, después estuvo como core, se ha mantenido vigente dentro del lugar, Rabin que ha estado uh-huh. en muchos cargos, y los demás han tenido menos presencia, entonces son candidaturas, insisto, que son más nuevas, que uh-huh. pueden tener un gran futuro.
Pero pueden dar sorpresa, no lo sabemos. Recordemos que Tomás Gárate en su minuto también era una candidatura nueva y que nadie conocía.
Claro, puede dar salvo algún tipo que sorpresa. La división ahí era grande. Entonces, en sí. este caso, para Puerto Montt, como yo decía, esto es la pelea de dos acorazados, un acorazado más antiguo y un acorazado que viene surgiendo políticamente, uh-huh. que hoy día no tiene techo, que tiene muchos años todavía para poder estar en la política. Eso también nos va penando a todos, que uh-huh. la vida no es eterna. Entonces, uh-huh. hasta la vida política no es eterna, pero la otra vida que tampoco. Entonces...
Y hay tres más que alcanzaron las firmas locales, que es Andrea Quintana Díez, Kossuth Vázquez González y Arturo Sánchez Catica. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Andrea, Kossuth o Arturo?
Sí, no, para serte franco, no he estado con ellos, no los conozco así para poder opinar de ellos, sería irresponsable. Me quedo siempre con los dos que están adelante. Conozco bien, tanto a Revin me tocó trabajar cuando yo era CDMI con él, y Rodrigo, por supuesto, mucho más, y somos amigos y todo. O sea, la pelea está en esos dos, y va a ser una buena pelea. O sea, no es una pelea, esto es una muestra de distintas visiones.
Y se han mostrado esas visiones. Vámonos, ahora ya nos quedan un par de minutos. ¿Has visto visiones en Puerto Montt de qué es lo que está presentando Ravín Arán Quintero?
O sea, lo que pasa es que Ravín está asociado y así es la vida a lo que es Puerto Montt.
Él actualmente.
Actualmente. Él estuvo tanto tiempo que le tocó participar de no participar en los desarrollos de la ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, Ibáñez, que hoy día se está haciendo, estaba dentro de los planes, pero nunca partió. Uh-huh. Estaba también el viaducto que se construyó, que tampoco se construyó. O sea, él estuvo para el plan regulador de 2009, con la cual están trazadas las grandes líneas de lo que va a ser Puerto Montt, pero de eso no hubo ningún avance hasta el 11, 12, 13, Piñera 1, y después, por supuesto, mucho más ahora que el remate de lo que hicimos en Piñera 2, en la cual la ruta Lerce, que había que hacerla, bueno, ahí está terminándose, pero se empezó entera. Ibáñez también, que era muy necesaria, hasta la antena, el tramo de Sodimac a la antena, muy importante también está, se hizo la costanera completa, que eso de verdad que es lo más arduo que puede haberse hecho, porque esto era una colección de distintos proyectos que estaban desarrollado en distintas épocas, y se tuvo los recursos y el empuje para poder tomarla como una unidad, y eso es muy virtuoso urbanamente y arquitectónicamente. Entonces se logró una cosa que todos reconocen como una maravilla para la ciudad, porque se pudo hacer de una. Para eso fue un proyecto que apuntaló directamente al presidente Piñera, pero también estuvo el Ministerio de la Vivienda cuadrado, en este caso CEREMI, que era Rodrigo Wanda. Entonces esas cosas son las grandes obras que estaban pendientes, estuvieron en el sueño colectivo, pero hay que concretar, y eso es lo importante, y no quedarse en las palabras. Entonces, Ravín tuvo su oportunidad y no lo hizo, esas cosas quedaron ahí, y se tuvieron que hacer de esta otra forma.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Fernando, se nos pasó, pero muy rápido, volando, porque hay mucha información. Sí. Mucha información que analizar, que seguir conversando. Conversamos un poquito de Puerto Varas, conversamos un poquito de Puerto Montt, de los distintos alcaldes, candidatos a alcaldes, y vamos a ver cómo queda el entramado en octubre y también cómo se van desarrollando las distintas candidaturas durante todo este periodo electoral, sí, que ya está.
Exactamente, a fin de mes parten las campañas, ya como con la autorización Cervel, siempre tanto claro, haciendo lo que pueden mientras antes, pero formalmente
lo que pasa, parten ahí. Claro, lo que pasa es que aquí hay 15 días que todavía pueden algunas candidaturas ir a hacer sus descargos, como le pasó, por ejemplo, a la alcaldesa Ripamonte, para que pueda ir a subsanar alguna observación que haga el Cervel. Una vez que eso ellos entregan, vuelve el Cervel a hacer la revisión, y posterior a eso ya parten con todas las campañas políticas. Así que bueno. Exactamente. Muchas gracias, Fernando Gunkel. Te dejo un minuto para que te puedas despedir de todos nuestros
amigos. Claro, yo, como decía, estoy muy entusiasta de que se cumplan todas las ideas de campaña, porque muchas tienen que ver con cosas urbanas. Uh-huh. Y acá hablo también personalmente, si como candidato logro llegar a ser core por la provincia de Llanquihue, estaré para apuntalar todas esas buenas ideas para que se hagan. Muy importante eso.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Fernando Gunkel. Y a todos los que se sumaron el día de hoy, les deseo que tengan excelente jueves y nos vemos mañana, un día de semana, vuelta al trabajo, solamente queda un día viernes. Nos vemos. Chao, chao.